La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Como cada lunes a estas horas, 5:30 pasadas de la tarde, nos vamos a saber sobre Fundación Sabino Arana a través de Luis de Guezala, doctor en Historia y máster en Archivística por la Universidad del País Vasco, responsable de la Hemeroteca Usturre y de la Biblioteca del Archivo del Nacionalismo de Sabino Arana Fundación. Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, Eva, buenas tardes.
Ya ves que hoy he leído tu currículum, Luis.
Sí, bueno, sí. Sí, he leído una cosa, sí.
Muy interesante, seguro que hay mucho más que tienes realizado, pero esto por simplificar y dar una pincelada, porque todos los lunes hablamos contigo y es verdad que estás ahí en la biblioteca de Sabino Arana dándonos información de relevancia, poniendo el énfasis cada semana en un tema de actualidad que tiene que traemos del pasado y lo convertimos en presente por alguna casuística que nos reseñas. En este caso vamos a hablar precisamente de eso, del bombardeo del terror, del bombardeo de Guernica, por algo que también nos vas a hacer referencia, ¿verdad?
Sí, esta semana, el día 26, se cumple un aniversario más del bombardeo de Guernica, que fue, por decirlo rápidamente, el mayor crimen que nunca se ha cometido en el País Vasco. Uh-huh. Algo que ocurrió en la tarde del 26 de abril y que, bueno, pues tuvo unas consecuencias terribles.
Claro. Realmente se ha especulado mucho sobre qué ocurrió, si realmente fue una orden de Franco, si qué casuística se sucedió para que esos acontecimientos fuesen tan tremendos. Pero lo que sí que está claro es que impactó de un modo muy tremendo a nivel no solo local, sino internacional, y se escribió muchísimo de ello, precisamente sobre este tema, ¿no? Nos centramos hoy en gente que escribió sobre ello y que dio cuenta de lo sucedido aquí de una manera valiente y extraordinaria.
Sí, porque al crimen que supuso la destrucción de Guernica hubo que añadir prácticamente de una forma inmediata la mentira. Entonces aquí hemos tenido una batalla sobre Guernica contra los que la destruyeron, que negaron el bombardeo, que negaron el crimen, negaron la autoría, lo negaron todo, y eso fue un sufrimiento añadido,
claro,
a la desgracia que fue la pérdida de centenares, miles de vidas humanas, como ocurrió en esa tarde terrible.
Claro, porque además fue un hecho devastador. Es decir, el 85% de las edificaciones de la villa fueron totalmente destruidas, causaron cientos de muertos y desaparecidos, 1.654 muertos, digamos, contabilizados, porque luego seguro que había muchísimos más desaparecidos, heridos, bueno, y daños colaterales, etcétera, etcétera, ¿no, Luis?
Sí, han sido muchas las cuestiones que luego se han discutido. Algunas son indiscutibles y otras, bueno, han entrado siempre en el terreno de la mentira. Uh-huh. Quiero decir, inmediatamente a la destrucción de Guernica, los que lo habían cometido, los sublevados, que fueron los aliados que tenían los sublevados alemanes e italianos, sus aviaciones expedicionarias, el cuartel general de Franco negaron que hubiera habido ningún bombardeo.
Ya.
Así, sencillamente, llegaron a decir que, bueno, que llovía y que entonces que no hubo operaciones aéreas. Y es mentira también que hubiera llovido, ojalá hubiera habido nubes sobre Guernica, pero no. Fue una sucesión de días relativamente claros, sin nubes, y ni siquiera las nubes pudieron impedir la precisión de los bombarderos. Y luego, bueno, pues eso que has comentado, que Franco no tuvo ninguna relación, es pues una mentira que se ha mantenido hasta recientemente, porque siguen insistiendo algunos revisionistas pues que no, que Franco no sabía nada, que es increíble, porque se movilizó un porcentaje enorme de toda la aviación que tenían los sublevados a su disposición para hacer un ataque concreto sobre Guernica. Era prácticamente imposible que el jefe de toda esta gente no supiera nada, porque aparte sabemos que las operaciones se organizaban con acuerdo de los aviones aviadores alemanes, la Legión Cóndor y la aviación expedicionaria italiana, junto con los mandos de los sublevados, pues bueno, lógicamente por coordinación de las acciones, es simple lógica militar. Entonces no tiene ningún sentido suponer que Franco se enterara leyendo el periódico, es que es completamente absurdo, pero son tantas las cosas absurdas. Si vemos un nodo de la época, sacan nodo de la época, quiero decir, de los primeros informativos de los franquistas, salen unas imágenes de Guernica destruida, que se ven los restos de un edificio relativamente moderno, que era un frontón, han quedado únicamente la estructura metálica, porque esa estructura no ardió, y entonces ellos dicen, bueno, con una voz que no voy a intentar imitar, esas voces de este tipo de noticiarios, que ahí quedaba clara la besanía y la mentira de los rojos separatistas, que decían que había sido Franco quien lo había destruido, y se veía claramente que no era un bombardeo, sino que era un incendio. Se recurría, que estamos en los inicios del fascismo, se recurría a la mentira como un arma. Entonces se negaba a todo, se negaba al bombardeo, se negaba a la autoría, se negaba todo. Y eso era algo que todavía era mucho más...
Claro, que además duele, aparte de los hechos en sí, que ahonda en el dolor, ¿no? Sin lugar a dudas. Se hablaba incluso de un experimento de guerra.
Bueno, es que lo que ocurre es que los aliados de Franco, los alemanes nazis y los fascistas italianos, no solamente intervienen para ayudar a Franco y a los sublevados para ganar la guerra, sino que quieren aprovechar este acontecimiento, esta situación, para probar sus armas aéreas, que además era la circunstancia de que los alemanes no habían tenido ocasión de probarlas antes, porque a diferencia de los italianos no tenían colonias en las que probarlas, guerras en las que probar las anteriores. Los italianos habían probado su aviación ya en la guerra de Abisinia muy recientemente. Entonces están haciendo experimentos para ver cómo pueden ser más efectivas unas armas, las de los aviones bombarderos y cazas que están desarrollándose en ese momento. Y Guernica va a ser un capítulo más de una serie de experimentos que empiezan en Durango, continúan en Eibar y culminan en Guernica, para ver si es verdad, como pensaban algunos teóricos, de que con aviones exclusivamente se podía destruir una población. Además, en Guernica se da la circunstancia de que, a diferencia de Eibar y Durango, nunca se había bombardeado. Entonces van a hacer la prueba todavía mejor para su experimento, porque en el caso de Durango y de Eibar no estaban, había habido bombardeos anteriores y no podían valorar bien la destrucción que se había conseguido con un solo bombardeo. El caso de Guernica estaba incólume, no tenía ninguna destrucción, y todo lo que se destruyera Guernica va a ser por ese bombardeo. Entonces, como dices, más del 85% de los edificios completamente destruidos y el resto prácticamente todos afectados.
Claro.
Algo de las afueras de Guernica quedó sin destruir, que fue precisamente lo que no querían destruir, que era las fábricas de armas, y también el árbol de Guernica, como sabemos, también está fuera de la población. Pero si vemos una fotografía, como por ejemplo hicieron el día 28 los propios criminales, hicieron fotografía de Guernica, la vemos que está, parece una devastación a pequeña escala de una bomba atómica, está todo arrasado, no hay nada, está todo destruido. Y eso lo consiguieron con un sistema que habían empezado ensayando con unas bombas de un peso determinado en Eibar y en Durango, viendo que destruían los edificios, pero que solamente destruían con estas bombas la parte superior de los edificios. Entonces, para destruir completamente los edificios, utilizaron también bombas con un sistema de retardo para explotar, es decir, que la bomba cae por todo el edificio y no acaba explotando hasta poco después de haber llegado abajo de todo el edificio.
Para que llegue al interior, quieres decir, ¿no?
Eso es, sí. Y entonces se destruye todo el edificio, pero esto tampoco les parecía suficiente porque esa destrucción iba de abajo arriba, pero no destruía lateralmente a los edificios cercanos.
Les parecía poco.
Claro, les parecía poco. Y además tenían un problema para matar a todas las personas, era que, pues lógicamente, se habían organizado refugios antiaéreos.
Ya.
Y los refugios antiaéreos tenían pues una protección superior a la que tienen las casas normales, uh-huh. y entonces necesitaban bombas de mucho peso, pero que ni siquiera esas, las bombas más pesadas que sus aviones podían llevar podían destruir estos refugios. Entonces, ¿qué se les ocurrió y qué hicieron en Guernica? Hacer destruir los edificios de forma que cayeran encima de los refugios y las personas que estaban en,
para
en
taparlos.
Los refugios quedaran
atrapadas, claro.
Sepultadas, atrapadas y acabaran muriendo o por la temperatura o por la falta de oxígeno.
Claro, claro.
Esto es lo que hicieron en Guernica.
Parece mentira entonces, que alguien pueda pensar este tipo de cosas, ¿eh? Padre mía.
Estos son los que luego acaban destruyendo Europa.
Ya, ya.
Estos son los nazis, estos son los fascistas, estos son los franquistas. Entonces ellos únicamente no tienen ninguna empatía con los seres humanos, ninguna humanidad. Ellos están
no, desde luego. Alguien que piensa eso, desde luego que no. Vamos.
Claro, si alguien conoce cómo eran los sistemas, por ejemplo, para quemar a los cadáveres en los campos de concentración de alemanes para que no quedaran restos, bueno, esto es increíble, porque para ellos es ciencia pura. Entonces, ya. ¿Qué hicieron? Para que la gente muriera en los refugios, la gente tenía que estar en los refugios. Uh-huh. Entonces, para que la gente estuviera en los refugios, primero mandaron un avión que hizo sonar todas las alarmas.
De aviso, claro.
Uh-huh. 4:00 de la tarde, y entonces la gente corrió a los refugios.
Lógico.
Sonaron las sirenas de las fábricas de Guernica, sonaron las campanas, la gente se metió en los refugios. Cuando estaban en los refugios, hicieron una primera oleada de bombardeo, que también tuvieron cuidado en destruir las conexiones de agua de la ciudad, de la pequeña población, uh-huh. para que luego los bomberos tuvieran mucho más difícil apagar los incendios. Y después de eso ya llegaron las oleadas principales de bombarderos, que arrojaron primero bombas de mucho poder explosivo en los edificios y después vendrían bombas incendiarias que caerían por los huecos que habían hecho las bombas fragmentarias. Acabaron incendiando las casas de Guernica y ya en muchos casos ni siquiera hacía falta que cayeran en cada casa las bombas porque se alcanza una temperatura que acaba siendo por combustión espontánea. Ni siquiera tenían que estar cerca unas casas de otras para comenzar a arder. Y además de eso, y por primera vez en Guernica, y para que nadie pudiera escapar y matar a todos, la caza que tenían, o sea, los aviones de caza, que uh-huh. en una situación normal van haciendo escolta de los bombarderos, que son aviones más pesados y menos maniobrables, pueden ser derribados por otros cazas. Como no había cazas de la República, prácticamente ninguno, pues entonces, ¿esta caza a qué se dedica? A volar en círculos alrededor de Guernica para que toda la gente que está intentando escapar, que no se ha metido en refugios, que está intentando escapar fuera de Guernica, ametrallarles.
Claro.
Impedir que escapen y que mueran todos.
Por eso me habías claro, titulado El bombardeo del terror, lógicamente.
Bueno, luego aparte es otra cuestión, que es un bombardeo que lo que quiere es aterrorizar, aparte de destruir. Aparte de esto que hablamos experimental, de ver cómo podemos hacer para matar a todos los que están en una pequeña población, el principal objetivo es ese, aterrorizar para que las fuerzas leales al gobierno vasco y al gobierno de la República se rindan, la población uh-huh. exija
atemorizar.
La rendición, sí. Claro, porque claro. Se piensa. Ellos no pensaban que se podía destruir una población de esta manera, nadie lo creía.
Ya.
Uh-huh. Cuando ocurre, ya todos empiezan a pensar, cualquier población puede ser destruida.
Claro, claro. Este es el ejemplo de lo que puede pasar, lógico.
Claro, no solamente en una ciudad pequeña como una población pequeña como Guernica, sino se está pensando mucho en Bilbao.
Claro.
¿Cuál puede ser la catástrofe que pueden hacer en una ciudad de un tamaño mediano o grande?
Pues ahora mismo, solo con lo que estamos contando, Luis, estamos retrotrayéndonos a ese momento, a esa circunstancia, a ese día, y la verdad que suena cruel y tremendo, ¿no? Lo que sí que es cierto es que ese bombardeo de Guernica tuvo una gran repercusión en la prensa internacional y un ejemplo de ello fueron los 63 artículos de New York Times que publicó durante los siguientes meses, ¿no? Hablamos además de gente destacada con nombre y apellidos que eran corresponsales pues que estuvieron incluso en Guernica y que dieron buena cuenta de toda la información que tenían a mano y que fueron valientes también por atreverse, porque en aquellos tiempos no había una libertad de prensa y de corresponsalía como para contar verdades de este tipo, ¿no?
Tuvimos la suerte de que hubo aquí como corresponsales de guerra periodistas que hacían honor a su nombre. Gente muy muy profesional que pensaba que lo que tenían que hacer era informar que la gente supiera cuando ellos van con el corresponsal es lo que está ocurriendo en la realidad. Y varios de ellos habían estado antes en el bando de los rebeldes y habían sido expulsados precisamente por informar. Incluso algún caso como el de Noel Monks estuvo delante de Franco y le amenazaron con asesinarle, con fusilarle, por dar informaciones que ellos le decían: usted lo que está haciendo es traición, y usted le vamos a fusilar.
Claro.
Bueno, como era de ciudadanía británica, pues no le fusilaron, pero bueno, él, también George Stier y otros acaban en este lado. Y aquí se encuentran con todo lo contrario, porque el gobierno vasco lo que quería era que informaran de lo que estaba pasando, que el mundo se enterara.
Uh-huh.
Y claro, ellos se encuentran con que en el otro lado habían tenido todas las restricciones para visitar el frente, para poder mandar sus crónicas. Y aquí se encontraron con que no tenían prácticamente censura y con que les daban un coche para que ellos viajaran donde quisieran.
Uh-huh.
Y entonces aquí tenemos unas historias también terribles. Es más conocido Stier porque publicó un libro muy famoso, El árbol de Guernica, pero Noel Monks fue otro periodista, también británico, que le coincide viajando al frente cuando es ametrallado por los aviones que iban a bombardear Guernica. Esto es una historia que yo comento en algún artículo que he publicado. El chofer se echa la cuneta con el coche, se tiran, se contra el suelo en un cráter y les ametrallan los aviones. Él recuerda que Stier, precisamente, que tenía más experiencia que él, había estado en Abisinia, le había dicho que si alguna vez le ametrallaban aviones, que no corriera, porque entonces hacía un blanco al estar en vertical, que se mantuviera horizontal contra el suelo, que era la mejor forma de salvarse.
Uh-huh.
Estuvieron más de media hora siendo ametrallados hasta que esta caza se olvidó de ellos y siguieron. Ellos no sabían, pero los bombarderos que vieron al principio, mucho más ruidosos y pesados que los cazas, se estaban dirigiendo a Guernica y ellos oían explosiones de fondo, pero pensaban que serían el frente.
Yeah.
Y Monks volvió a Bilbao después de este susto gordo, que estaba a punto de perder la vida, y estaban cenando en el Hotel Toronto, yo creo, con otros periodistas acreditados, y es cuando llega una ertzaina llorando diciendo que Guernica había sido destruida. Y ya no se lo podían creer, como que Guernica la han destruido. Y sí, que la han destruido. Y entonces ellos cogieron los coches y fueron hacia Guernica, ya estaba anocheciendo, y ya a kilómetros de Guernica vieron en el horizonte un resplandor rojo que no podían comprender que podía ser aquello. Hasta que se acercaron a Guernica, vieron que Guernica estaba ardiendo. Y ya luego tenemos los testimonios de ellos, de
claro,
lo que se encuentran.
Claro, que contaron un poco todo lo que allí vieron y todo lo que sucedió, ¿no? Bueno, y que también pudieron librarse, ¿no? Porque, como bien dices, no había tregua para nadie, ¿no?
No, el caso de Mons fue pues una casualidad que los aviones ametrallaron, vieron dos coches en la carretera y los ametrallaron.
Claro.
Como hacían con cualquier vehículo, con cualquier cosa.
Claro, claro, con todo lo que se pusiera enfrente, ¿no?
Sí, para muchos de estos aviadores o criminales, como se quiera llamar, eso era una diversión.
Claro, sí, bueno, y como habías comentado al principio, ¿no? Un experimento, ¿no? Para saber hasta qué punto.
Experimento militar, pero aparte, los individuos que ametrallan civiles desde aviones, lo sabemos después, la Segunda Guerra Mundial, las crónicas, los testimonios, se estaban divirtiendo.
Ya.
Hacían, por ejemplo...
Sí, de otro modo no se entiende, está claro.
Competiciones a ver quién destruía más coches de niños.
Fíjate.
Digo, en la Guerra Mundial, no ya concretamente
ya,
aquí.
Ya, que en el artículo Historias de los Vascos, el bombardeo de Guernica, que por cierto cumple ahora el 75, es el 75 aniversario, no es más, ¿no?
No. El artículo sí se hizo en el 75.
Eso.
Sí.
Lo titulaba Odio a la Guerra y Amor a la Verdad. ¿No?
Sí, porque eso es lo que le
por
pasa
ese atrevimiento, ¿no? A poder contar las cosas, pues de verdad.
Es que ellos, después de que informan, como el cuartel general franquista lo niega, desde sus agencias les llaman y les dicen: por favor, comprueben ustedes lo que nos han, la crónica que han mandado, están negando desde el cuartel general franquista que ha habido ningún bombardeo. Vuelvan a verificar.
Uh-huh.
Y entonces el Monks dice eso, pero ¿cómo es? ¿Cómo me están diciendo a mí? Si yo lo he visto todo, no sé si quieres que pueda leer un momento de lo que se encuentra. porque tenemos el testimonio, no sé si tenemos tiempo.
Si no es muy largo, sí.
Bueno, dice, fui el primer corresponsal en llegar a Guernica. Inmediatamente unos soldados que estaban recogiendo cadáveres carbonizados por las llamas me pusieron a trabajar. Algunos de los soldados lloraban como críos. Había llamas, humo y ceniza, y sonaba un pum pum cuando las casas se derrumbaban dentro del pozo en llamas en que se había convertido Guernica. En la plaza estaban reunidos un centenar de sobrevivientes. Me hice camino hasta llegar a ellos. Estaban lamentándose, llorando y deambulando de un lado para otro. Algunos tenían sus ropas quemadas, otras su pelo, sus manos. Y entonces el que lo ha visto, que lo han visto todos, se lo están negando los sublevados, lo están negando sus agencias. Y al día siguiente vuelven a Guernica a la mañana. Y entonces dicen Mons, volví al pueblo ennegrecido al amanecer. Las llamas se habían apagado, pero las ruinas ardían lentamente. Vi más de 800 cadáveres. Otros 300 cadáveres no eran reconocibles como tales porque no eran cuerpos. Eran solo manos, piernas, brazos, cabezas y pedazos de carne humana. Muchos cuerpos tenían heridas de bala, balas de las ametralladoras de los aviones. Esto lo dice Monks, que está allí.
Ya.
Que es una persona acreditada, no es un testigo.
Sí, no es cualquier
que
persona.
No sabe de estas cuestiones, ¿no?
Ya.
Y después de esto, se va a negar el bombardeo y se va a negar el número de víctimas. Y se va a reducir al absurdo.
Ya.
Van a hablar de decenas de víctimas, luego de centenares de víctimas, porque no se ha acreditado exactamente el número. Y esto es otro, la banalización del bombardeo, la negación del bombardeo, es algo que se añade al crimen y que todavía sigue vigente.
Ya, que duele incluso más. Bueno, no más, sino duele.
Por
añade
ejemplo,
dolor, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro. Por ejemplo,
vamos a recordar, Luis, que el bombardeo fue el 26 de abril de 1937, o sea que se cumplen 87 años del bombardeo de Guernica.
Sí, como comentaba, 7 trenes esa noche son organizados para evacuar heridos. En Guernica había habido hospitales de guerra, pero no estaban operativos. La mayoría de los heridos en trenes llegan a Bilbao.
Uh-huh.
Pues días después, el gobierno vasco da una cifra de fallecidos en el hospital de Basurto y en los hospitales bilbaínos de casi 600 personas.
Claro.
Esos no son los 800 cadáveres que ve Mons y los 300 que calcula que corresponden a restos. Esos hay que sumarlos. Y hay que sumar a eso también todos los que murieron en los refugios y que no se encontró, entre comillas, ninguno, porque ya a los pocos días llegan los sublevados y ahí no apareció ningún cadáver. Cuando sabemos que había un refugio concreto, que sabemos que estaba lleno, que sabemos que solo se libraron dos personas y que tenía una capacidad de más de 400.
Fíjate.
Y vamos sumando.
La verdad que son historias tremendas y, bueno, pues afortunadamente toda esa información que, ¿no?, a través de distintos artículos, corresponsales y enviados especiales que, bueno, pues dieron cuenta de algunas de las noticias, ahí permanece precisamente en esta Fundación Sabino Arana, donde toda esa información escrita está,
claro,
para quien quiera, bueno, pues ir a bucear un poco en esa historia.
Y se ha publicado con rigor, y yo recomiendo a cualquiera que le interese el tema leer libros o artículos de Xavier de Irujo, que es el que mejor ha trabajado este tema.
Uh-huh.
Pero yo todavía, no hace mucho, en televisión le oí a un señor diciendo que el bombardeo de Guernica no existió y que fue un invento de Londres.
Ya.
Es que hoy en día es el populismo, la mentira,
igual
la negación.
Igual no se ha enterado, Luis, no se ha enterado, que hay una hemeroteca y puede leer cosas y todo eso.
Pero van a decir que era mentira,
ya.
Es igual,
ya.
No, da lo mismo. Por ejemplo, el hospital de Basurto, si alguien consulta el registro de fallecidos,
uh-huh,
el libro de registro de fallecidos de estos días, se va a encontrar con que faltan las páginas de estos días que se arrancaron.
Anda.
Y eso lo mismo en los registros de las iglesias, en cualquier registro. Los criminales destruyeron todas las pruebas que pudieron, documentales, y no digamos ya nada de restos.
Ya, pero hubo testigos, ¿no? Quiero decir que hubo...
Los testigos luego fueron castigados y decían que había sido un bombardeo.
Ya.
Unas señoras que van a misa después de la ocupación de Guernica, el cura les dice en el sermón que era todo un invento de los rojos, van después de la misa donde el capellán o el cura, el párroco, a explicarle lo que había ocurrido en realidad, porque ya lo habían vivido, y la reacción fue que le dieron aceite de resino y le raparon el pelo.
Pues sí, que la verdad que son historias tremendas.
No sirve nada
ya, bueno.
El totalitarismo y la imposición de la fuerza de los que han hecho la destrucción. No sirve la razón ni sirve nada. Lo que es terrible es que hoy en día todavía, que se supone que tenemos libertad, que si tenemos libertad para hablar, como estoy hablando yo ahora,
claro.
se están difundiendo todo tipo de mentiras y de barbaridades para negar, para banalizar el mayor crimen que ha habido nunca en el País Vasco.
Pues
en
esa para
tarde del 26 de abril de 1937.
Para eso hay una buena hemeroteca y muchísima información que pueden, bueno, que la gente que necesite o quiera saber más cosas y investigar por su cuenta propia, pues puede hacerlo.
Sí.
O sea que
en Guernica hay también un Museo de la Paz donde hay una base documental uh-huh. importante.
Sí, sí.
Quien quiera conocer lo que ha ocurrido lo puede hacer. Pero siempre va a tener, es decir, en el último aniversario pues se publicaron libros de editoriales importantes, pues como no se puede negar el bombardeo, pues para disminuir el número de víctimas o para decir, el general Franco no sabía nada.
Ya.
Es decir, no es tampoco que interés tiene nadie hoy en día para sacarle la cara a Franco, que fue un criminal sin necesidad del bombardeo de Guernica, pero bueno, pues los que simpatizan con las ideas del general Franco, pues dicen, no, él no lo sabía,
claro.
Esto lo hicieron.
Mira,
sin que lo supiera.
Eugenia desde Donosti nos ahonda un poco, ¿no?, en ese tema y
¿sí?
dice que se ha mentido tanto sobre el bombardeo de Guernica que al final siempre hay despistados que se creen esas mentiras, ¿no? Bueno,
sí.
Al final también la gente cree lo que quiere creer
y
no lo
sí,
que
sí.
es la realidad, ¿no? Las cosas que
sí,
han sucedido,
sí, sí.
¿no? Algo histórico,
eso,
otra cosa
es terrible,
el
sí.
pensamiento ya personal o los intereses personales o políticos.
Claro.
Luis, yo creo que hemos hecho un repaso, además tremendo, que nos ha puesto la carne de gallina, ¿no? Pensar en ese momento, en esa situación. Y
sí.
yo creo que aquellas personas que quieren saber más, que quieren ahondar, pueden hacerlo Sabino Arana Fundación, pues para adentrarse, ¿no? Como decimos,
sí.
en toda esta información. Y como siempre, tú nos lo haces copartícipes cada lunes y te lo agradecemos enormemente porque eso nos ha resumido pues muchísima información que hay como decimos, en Fundación Sabino Arana. Luis.
Muchas gracias a ti, Eva, también por permitirnos
claro.
el poder contar estas cosas. Que yo creo que es interesante y que
sí,
es importante que
sí,
se
sí,
sepa.
Sí, sí, sí. Y hay que, además, no hay que olvidar y, sobre todo, hay que conocer lo que pasó con el interés y voluntad de que no vuelvan a pasar este tipo de cosas, circunstancias
sí,
y
sí.
situaciones.
Aunque, lamentablemente, si abrimos los periódicos,
tristemente, hay 65 guerras en el mundo, pues hay alguien que todavía no se ha enterado de lo que sucede en estas
sí.
situaciones. Gracias, Luis. La semana que viene seguiremos contando historias de la historia. Muchísimas gracias.
Siempre que queráis. Un abrazo, Ewa.
Agur.
Agur.
La Fundación Sabino Arana y Onda Vasca les ofrecen este espacio.
Onda Vasca conecta.